Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que siempre les llevamos a ustedes desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío.
¿Qué tal? Saludos, muy bien a todos, bienvenidos acá a la tertulia de las noticias como son.
Sí señor.
¿Usted ve qué contento está el señor Juan Pendaz hoy?
¿Por qué?
Está iluminado.
Sí. ¿Ves? No tiene nada que ver ya con la victoria del Real Madrid.
No, absolutamente. No, él sigue celebrando.
Sigue disfrutando.
Con mucho seguimos disfrutando.
Y ahora claro. El fichaje de Mbappé.
Óigame, eso viene ahora.
Y el fichaje de Mbappé.
Como anillo al dedo.
Qué bien, ¿eh?
Sí,
así
señor.
Que van a... Próximas copas, próximos campeonatos.
Sí, señor.
Bueno, nada, después de esta introducción futbolística, sí, señor. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por esa sintonía, los que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook, por supuesto, y también los que nos escuchan a través de Radio Martí. Así que nada, gracias por esa sintonía y ojalá que el programa les sirva por lo menos para estar informados sobre lo último que está pasando alrededor de Cuba, dentro y fuera de Cuba, por supuesto. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pues todos los caminos conducen a Rusia.
No,
y
a
digo
Roma.
Esto, no a Rusia, porque Ricardo Cabrizas ha vuelto a Rusia en busca de financiación para el plan de desarrollo de Cuba hasta el 2030.
Imagínese usted, está la feria de San Petersburgo, creo que por allá.
Para lo que sea.
Y aunque fuera.
Montes en el avión.
Aunque sea la feria del barrio de Guatao, el hombre va para donde quiera. El problema es buscar financiamiento. Increíble.
Se triplicaron los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba en mayo, luego de un abril con apenas 3 cargamentos de PDVSA llegando a la isla, las exportaciones de Caracas se disparan.
Pero fíjate qué cosa tan interesante. Ahora usted va a leer, tú vas a leer un próximo titular que es como que a veces no juega la lista con el billete.
La generación eléctrica bruta en Cuba cae un 26% en apenas 5 años.
Por eso, hay un repunte últimamente de entrada de petróleo, pero la generación eléctrica no mejora. Y entonces, aquí estamos ya, viendo o demostrando que es el sistema eléctrico cubano el que ya está caduco, ya no funciona. Es una buena pregunta que vamos a tratar, por supuesto, de explicar. No somos especialistas, pero por lo menos vamos a hablar del tema en el programa de hoy. ¿Con quién? Con Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las columnistas tiene su columna de opinión en Cubanet y también tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Hoy se une a Miriam Leiva otro tertuliano de las noticias como son, Orlando Freire Santana, economista, periodista independiente, tiene también su columna de opinión en Cubanet y además, es uno de articulista en otros medios de prensa, pero sobre todo en su columna de opinión en Cubanet. Así que con Miriam y con Orlando, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, saludos Miriam, ¿cómo estás?
¿Qué tal Miriam?
Bien, un saludo para todos. Bueno, aquí hoy un poco mejor porque no ha habido todavía apagón y sí, hay mucho calor, pero bueno, el día parece que está bonito.
Algo positivo.
Óigame, el hecho de que ya no se vaya la luz, por favor.
Vamos a ver cómo está Freire.
Saludos,
¿qué tal, Orlando?
Freire. Estoy bien, sin problema. Saludo para todo el equipo de la tertulia.
Muy bien, bueno, pues vamos a la primera nota.
Bueno, hace 2 semanas que Ricardo Cabrizas fue cesado como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, pero ya está de vuelta en Rusia. El cargo que mantiene viceprimer ministro y la intensa relación con Moscú, forjada a través de años de negociación, le sobran para encabezar la delegación cubana invitada al Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2024, que comienza el miércoles y se prolongará hasta el sábado 8. Según ha informado la prensa oficial, Cabrizas mantendrá encuentros con autoridades y empresarios para lograr la participación efectiva de la Federación de Rusia en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030. Entre los objetivos se anuncia el de ampliar y diversificar las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación entre Cuba y Rusia, considerada por los mandatarios de ambos países como relaciones de aliado, un anuncio genérico sin novedades concretas más allá de los muchos ámbitos en los que ambos países están trabajando, muy especialmente desde 2022.
Dicen que vieron a Cabrisa con una cosa grande así, y era la cartera, la carpeta de inversiones que tiene Cuba. Se la va a repartir a cada uno de los inversionistas rusos que estén allí. Vamos a comenzar.
Un hombre de 87 años.
Sí, señor. Ya no puede ya con la carpeta de inversiones. Vamos a comenzar con Miriam Leiva. Adelante, Miriam, tu comentario.
Sí, Cabrisa ha sido, digamos, el heredero, aunque no con el nivel intelectual ni el prestigio que tenía el doctor Carlos Rafael Rodríguez, que durante muchos años, bueno, antes del 59, ya él tenía prestigio como político y economista, y después él se dedicó a las relaciones con la Unión Soviética, con los países socialistas, con el CAME, y era famoso que cada vez que él se movía hacia allá era a pedir algo a los rusos, sobre todo, o sea, a los soviéticos, y atraer y sobre todo a que no usaran las cuentas que tenían allá, sino que al contrario, que mandaran para acá todo lo que aquí querían. Entonces, Cabrisa ha heredado este papel, o sea, el que va a pedir, el que va a decir, mira, no podemos pagar, que bueno, en este caso se ha extendido también a los países de europeos y otros, digamos, al Club de París, etcétera. Y claro, ya él está muy anciano, aunque sigue ahí muy a gusto haciendo los viajes y las conversaciones. Y bueno, claro que él en la práctica nunca ha sido realmente ministro de Comercio Exterior, sino que ha sido, digamos, a veces ha estado dando el frente a ese cargo, pero siempre ha tenido alguien que durante muchos años fue Rodrigo Malmir. Entonces, ahora es lo mismo, sencillamente él está haciendo este papel de ir a pedir, de ir a tratar de negociar, que apuren lo que está pactado, o que den más, y sobre todo que no vengan aquí a cobrar nada, porque aquí el gobierno no tiene nada con qué pagar.
Mira, en la feria esta de San Petersburgo está acogiendo a 17.000 personas, 17.000 personas, 136 países, y por supuesto hay potencias como la China y la India que están participando con sus inversionistas en esta feria. Por supuesto que es muy atractiva para el gobierno cubano este tipo de feria, porque es un tipo de feria donde están los amigos y donde quizás se les sea más fácil proponer la cartera de inversiones del gobierno cubano. Ahora, el punto es que estos amigos, tanto los chinos, los indios, los rusos, son personas que ya no, aquí no se está hablando de gobierno que subvencionan, aquí está hablando de personas, de empresas, sean estatales o no, son empresas que tienen que ser rentables, empresas que quieren invertir para crecer. Y la pregunta sería, ¿invertir en Cuba significa crecimiento para una empresa extranjera que quiere ampliar su potencial? Es una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero yo creo que muy pocos inversionistas se atreven a jugar con Cuba, un país que cada cierto tiempo hay que condonarle deudas, condonarle intereses, porque no paga, no produce. Entonces, por muchas ferias que vayan los funcionarios cubanos, es difícil conseguir una muy buena inversión para tu país si realmente tú no produces y no sabes producir.
Dos comentarios de dos personas que escriben en cuanto a esta información. El primero: lo peor es que los rusos no acaban de morder el anzuelo y andan como locos buscando al mejor postor que lo saque a flote. No acaban de comprender que el único que puede darle un salve es su vecino más cercano, los Estados Unidos, pero no van a ceder. Y el otro: ¿a cambio de qué? Hablando de 2030, si el 24 está que no camina.
No camina desde hace 65 años realmente.
Orlando Freire, su comentario.
Bueno, realmente, desde que salió la noticia de la sustitución de Cabrisa como ministro de Inversión Extranjera y de Comercio Exterior, se supuso que no era una destitución con sino que era una especie de liberación de los cargos administrativos que tenía Cabrisa como ministro. Y así mismo fue, ahora como viceprimer ministro se va a dedicar única y exclusivamente a tratar de las relaciones de Cuba con Rusia y con los países más o menos que están cercanos a la influencia rusa y participar en eventos como este de la Feria de San Petersburgo. En realidad, coincido con lo que plantean ustedes y con lo que planteó Miriam, que lo que se trata es de Cabrisa de buscar desesperadamente quién invierta en Cuba y quién le pide un salvavidas a la caída economía cubana. Para eso más o menos se ha quedado Cabrisa, bueno, vamos a ver si puede hacer algo. Y un detalle, como parte de la delegación que encabeza Cabrisa, está el viceministro primero recién nombrado del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que se llama Carlos Luis Jorge Méndez. Ese Carlos Luis Jorge Méndez es un hombre relativamente joven y es familia de Marino Murillo Jorge, que fue el zar de la economía cubana y el que ideó el desfenestrado ordenamiento monetario. Hace falta que Carlos Luis Jorge Méndez, en su papel de viceministro primero, no haga lo mismo que hizo Marino Murillo Jorge, porque en realidad eso sería un caos para la economía nacional.
Bueno, la delegación que lleva Cabrisa es grande, lleva, bueno, está el embajador en Moscú, por supuesto, está ya Jorge Méndez, Carlos Luis Jorge Méndez, lo que decía ahora Freire, también lleva pues a la directora de Europa de la Cancillería, está la directora de Política Comercial en la región, o sea, estamos hablando que hay un grupo, me imagino que para atender a varios inversionistas.
Anzuelo en mano todo el mundo.
Todo el mundo pescando.
Sí, señor. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba en mayo se triplicaron en comparación con las de los pasados meses, pues la estatal PDVSA envió a la isla unos 70.000 barriles diarios frente a los 23.000 barriles del mes anterior. Después que en abril solo tres cargamentos llegaran a Cuba desde Venezuela, su aliado político y principal suministrador de combustible, las entregas de crudos récord de mayo hechas por Caracas cambiaron el panorama luego de que los clientes de PDVSA se apresuraron a adquirir cargamentos antes de la reanudación de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen chavista, así reportó la agencia Reuters. En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no renovó una amplia licencia que había permitido a Venezuela exportar libremente su petróleo, pero dio a las empresas hasta finales de mayo para completar transacciones, incluidas las ventas de crudo y combustible. Además, comenzó a emitir autorizaciones individuales a empresas energéticas que hacían negocios con Venezuela. Esto es sumamente interesante, se triplican los envíos de petróleo, pero como decíamos, ¿no? Los apagones no se detienen.
Ese es el punto. La otra nota tiene que ver con la generación eléctrica, que la vamos a dejar para después, pero nada más que un detalle, ya le doy a Miriam, 70.000 barriles que están entrando como promedio de Venezuela. Hay que sumarle los de México que estuvieron entrando, alguno que otro ruso, porque no se olviden que Cuba tiene un consumo más o menos aproximado a 120.000, 125.000 barriles de petróleo al día. Necesita esa cantidad diaria para mover. Cuba produce 40,000+ barriles en su petróleo alto en azufre. Lo otro tiene que importarlo.
¿Y no, de no Rusia? Le da la matemática. Un par de barcos los que han llegado de Rusia, eso, que se haya informado oficialmente.
Creo que más de México que de Rusia.
Sí, señor.
Miriam, contigo.
Bueno, ¿cuál es la situación? Que durante, sobre todo, la mayor parte del año pasado, Venezuela estuvo mandando muy poco petróleo a Cuba. Y esto se explica porque, bueno, Estados Unidos dio permiso a empresas y capital, no solo norteamericano, sino otras internacionales, para que pudiera explotar y comprar y procesar el petróleo venezolano basado en el acuerdo con la oposición que hizo Maduro para las elecciones estas que vienen ahora, este mes que viene. Entonces, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya se está acercando las elecciones y también las contradicciones entre, digamos, Maduro y la oposición y quién va a participar en las elecciones, si María Corina Machado, etcétera. Y entonces, bueno, ya el gobierno de Estados Unidos ha quitado este permiso y está, claro, apretando la situación, digamos, de las exportaciones venezolanas. ¿Esto qué quiere decir? Que Venezuela aprovechó este tiempo para exportar, para procesar, y eso cortó el suministro a Cuba, y ahora de nuevo están empezando a mandar petróleo, porque claro, ya no tiene esa presión de exportarlo a otros lugares. ¿Qué ocurrió todo este tiempo? Como hemos visto, apagones en gran medida, claro, por las termoeléctricas malas, rotas, viejas, pero sobre todo porque no estaba llegando petróleo. Llegaba muy poco de Rusia, alguna vez llegó algo de Argelia, pero realmente quien estuvo salvando la situación fue, bueno, López Obrador con el petróleo mexicano. ¿Qué ocurre ahora? Yo lo que estoy viendo es que, bueno, al cambiar, claro, la presidencia en octubre de México, no puede seguirse una situación como la que tenía López Obrador de tratar a través de Pemex, o sea, de empresa mexicana, incluso hasta del Seguro Social, o sea, de otras instituciones, digamos, asistenciales, de mandarle petróleo aquí a Cuba. ¿Y qué es lo que ha hecho López Obrador? Bueno, amplió mucho la cooperación médica para que el gobierno cubano tuviera dinero, recibiera, digamos, cómo pagar ese petróleo y fuera mejorando su situación energética acá, mientras que esta situación no se va a resolver de un día para otro, porque la nueva presidenta, claro, tiene que empezar su agenda y además no tiene, digamos, la solidez esa que tenía, que ha tenido Pérez,
López Obrador.
López Obrador, por, bueno, toda su trayectoria, y bueno, es una situación distinta. De todas maneras, veremos cómo se va, digamos, ajustando el gobierno cubano a esta nueva situación, y si las termoeléctricas y la situación que hay de estructura energética, pues aguanta por lo menos hasta septiembre.
Dios mío. Contigo, Orlando Freire.
Y bueno, mira, muy bueno para el castrismo que Venezuela haya mandado en mayo el triple del petróleo que mandó en abril. Pero con respecto al petróleo que Venezuela manda, hay que decir que eso entra en el campo de la incertidumbre. Con Venezuela no hay nada seguro, porque Venezuela está abocada a que se tomen sanciones contra ella debido a irregularidades en el proceso eleccionario del próximo 28 de julio. Ahora mismo, bueno, Estados Unidos no las tiene todas consigo con el proceso ese de elecciones, porque con la inhabilitación de María Corina Machado. A eso se suma la negativa de Venezuela a que la Unión Europea participe como observador en las elecciones. Uh-huh. Entonces, todo hace indicar que se pueden tomar sanciones contra Venezuela y eso pudiera afectar la producción de petróleo de ese país, y eso pudiera afectar el envío de petróleo a Cuba, y eso pudiera incrementar los apagones en nuestro país. O sea, es un proceso que se encadena y todo puede pasar por, repito, las irregularidades en el proceso eleccionario de Venezuela, que todos la vemos ver.
En cuanto a México, la presidenta electa, la señora Claudia Sheinbaum, ha dicho ya públicamente que va a continuar profundizando el establecimiento de convenios de cooperación mutua con Cuba.
Bueno, pues vamos a esperarlo.
Ojo con eso.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, la generación bruta de electricidad en Cuba cayó en 2019 y 2023 a 20.705,6 gigawatts. Esto es un 26% dejado de producir por las plantas estatales, al tiempo que también lo hicieron fuentes de generación como las empresas autoproductoras de energía, en especial los centrales azucareros. La estatal ONEI revela la razón de fondo de los apagones en la isla y muestra la falsedad del incremento de las energías renovables.
Sí, eso es una realidad. Me están hablando de los campos fotovoltaicos, de esto de luz solar.
Son proyectos.
Proyectos. Pero la realidad es que lo decía Miriam hace un rato y creo que en algún momento lo va a repetir ahora. Y es la poca capacidad de producción que tiene, producción eléctrica que tiene el país.
Y como dice, que esto explica una parte de la crisis que vive la isla, que a partir del 2021 se ha agravado.
Fíjate,
sin duda que se ha agravado.
Ya yo tengo dudas, aunque llenen al país de petróleo, de punta a punta, si de verdad pueden suprimir los apagones.
No, después una la culpa pregunta. La tienen las tuberías.
Sí, Miriam, contigo.
Sí, mira, han mencionado una cosa que últimamente nosotros, en general, no se está hablando de ella y creo que es muy importante. O sea, los centrales azucareros producían tanto la electricidad que consumían para hacer la zafra como para entregar al sistema electroenergético nacional, y eso era un apoyo importante. Eso se perdió sencillamente cuando cerraron los centrales. O sea, aquí la desproporción y la falta de visión sobre cómo destruir la industria azucarera y la producción de azúcar y el consumo del cubano llegó al punto, inclusive hasta de eso, hasta de quitar la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muy pocos centrales están trabajando, los que están trabajando están trabajando muy baja capacidad, y eso también es otra fuente de energía eléctrica que se ha cortado. O sea, por donde quiera que uno mire la situación del abastecimiento o la producción de electricidad en Cuba, ha sido caótica, ha sido destruida. Y entonces, bueno, tenemos esta situación que vamos a ver, lo que están tratando es cómo se sobrepasa el verano, que es lo que el gobierno le tiene mucho miedo, porque, bueno, las personas están en su casa con los niños, y también porque es que ya esta población está exhausta, está destruida, porque no es solo el calor y que se te puedan echar a perder los alimentos, es que no hay alimento. Entonces, la situación al que el gobierno ha llevado al pueblo cubano realmente es drástica.
Dice, vamos contigo, Freire.
Bueno, chicos, en ese sentido, o sea, más petróleo y los apagones continúan. Yo en ese sentido, es una contradicción. Y yo en este tema tendría dos preguntas. ¿Estarán reexportando parte del petróleo que entra al país o estarán guardando ese petróleo para generar electricidad en el verano y que el verano no sea tan rudo como ha sido en estos dos últimos meses? O sea, con la... quien venga respuesta para esas dos preguntas es el que pueda descifrar la contradicción esa de que esté entrando más petróleo y los apagones no disminuyen. Es una cosa que es algo que no tiene mucho sentido.
No, de verdad que no tiene mucho sentido. Nosotros hicimos un programa recientemente con Jorge Piñón, a quien vamos a invitar próximamente más adelante para hablar de estos temas, por supuesto. Hicimos un programa y Jorge Piñón hablaba de un tema, y es que Cuba, después de los incendios de los supertanqueros de Matanzas, se quedó con un problema gravísimo para guardar petróleo. Incluso han utilizado, él dijo el nombre, yo no lo recuerdo, están utilizando tanqueros que lo tienen fondeado ahí, lo tienen en la bahía de Matanzas,
para almacenar
petróleo, para almacenar crudo, porque no tienen capacidad de almacenar. Y ese es uno de los grandes problemas, que no tienen combustible para trasladar el petróleo, el crudo, trasladarlo desde los puntos donde están almacenados a los puntos donde se necesitan, incluso hasta para las refinerías. O sea, que hay todo, es una bola de nieve, ¿no?, que va creciendo y va creciendo.
Por eso no se compra seguido, ¿no?
Mira,
no hay donde almacenar.
Me quedan unos minutos, unos segundos para terminar. Aquí hay un pueblo, y yo lo visité, se llama Clueston. Este pueblo está en el centro del estado de la Florida, cerca del lago Okeechobee. En ese lugar están hay dos centrales azucareros. Creo que hay dos centrales azucareros. Y esos centrales azucareros le dan la electricidad a todo el pueblo de Clueston. Esa gente lo que pagan de electricidad es un algo, porque es subvencionada por la industria azucarera de la zona. Esos centrales le dan la electricidad a ese pueblo y lo que se paga es muy bajo la electricidad. O sea, fíjate cómo un central azucarero incluso puede ser útil y al mismo tiempo ayudar comunitariamente a todo el caserío o la comunidad que lo rodea. Increíble.
¿Qué falta hace acá en el sur de la Florida par de centrales como eso?
Yo lo pusiera en Hialeah.
No, y yo acá en el Southwest.
Un buen central en Hialeah.
Gracias a Miriam Leiva, también a Orlando Freire Santana. Ya está ustedes. Pues entonces, termina tertulia.
Sí, señor. Vamos.